Son las 9 de la mañana, 13 minutos, la temperatura 4 grados 7 décimas, 99 el porcentaje de la humedad.
A ver si lo explicamos bien. El IPLIC tiene un proyecto en manos para instalar una fábrica de construcción de casas de madera. ¿Es así, Eduardo Torres, presidente del IPLIC? ¿Cómo le va? Buen día. Julieta Martínez lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Lo dije bien? ¿Es así el proyecto?
Sí, nosotros estamos en varios proyectos que tienden al tema del desarrollo de la madera hace mucho tiempo. Empezamos con el desarrollo de los muebles, dando créditos a pequeños carpinteros que hoy son prácticamente industriales del mueble. Nos costó mucho, ¿no? Eso, todo el desarrollo de dar los créditos. Después vimos la necesidad de instalar una fábrica que pertenece al IPIC, determinación de esos muebles para dar una unificación al color de los muebles que se venden. Uh-huh. Y bueno, hemos encontrado un mercado muy interesante en todo el país. Estamos vendiendo en el noroeste, en el litoral. Ahora tenemos 250 compradores de muebles nuestros en provincia de Buenos Aires, que estamos a partir de enero y febrero.
¿250 compradores de los muebles de acá, de la fábrica del IPLIC?
Sí, sí, en provincia de Buenos Aires, que entramos este enero, febrero. Tenemos muchos más en otras provincias, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Aparte, esto ya es una cuestión. Estamos desarrollando muebles que son de altísima calidad, porque son muebles macizos, ¿no? Estos muebles que se coplan y se desarman todos pronto, que uno pone un tornillo, se afloja el tornillo, se afloja,
claro,
con PDF o otros materiales. Nosotros hacemos madera maciza utilizando la madera de bosques implantados como paraíso, pino, eucalipto, grevilea, etcétera, etcétera. Y bueno, también hemos desarrollado toda nuestra línea primavera, de que tiene un éxito rotundo, pero que también nos ha complicado el sistema de porque tiene que ser un sistema con los colores típicos, los colores roble, cedro, etcétera, etcétera, y cuando se empieza a pintar con colores es otro sistema que lleva más tiempo, más pintura, más caro, y también los muebles se están vendiendo más caros. Pero de todas maneras tenemos una salida extraordinaria. Estamos pidiendo así que nos hagan los pedidos con 60, 90 días de anticipación, porque realmente tenemos una crisis de crecimiento, digamos, en el tema de nosotros para poder abastecer la demanda que tenemos. Y la idea nuestra es ya transferir esto al sector privado dentro de poco tiempo, nuestra fábrica de terminación de muebles, porque nuestra función no es esta, era empezar el desarrollo, pero una vez que está funcionando, entregarle la fábrica de terminación con toda la cartera de clientes, ya sería una cuestión mucho más fácil para que los distintos privados sigan con la actividad que comenzaron, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto una vez, paralelamente a esto, que en conversación del gobernador, que siempre fue también de su interés, es el desarrollo de la fábrica de vivienda de maderas. En este sentido hemos desarrollado planos con profesionales, especialistas en el tema, para instalarnos en principio, íbamos a instalarnos para los cuales hemos reservado terreno en el parque industrial.
Sí.
Creo que esto se va a producir, pero en una segunda etapa, porque tenemos un costo de lo que es la maquinaria y un costo de lo que es la obra civil, que es muy muy superior a la obra civil de las maquinarias. Por lo tanto, preferimos hacer en algún... ya hemos seleccionado varios galpones donde podemos instalar la fábrica de muebles. Solamente la inversión en máquinas es de 30 millones de pesos para la fábrica de vivienda de madera. Esto tiene que ir complementado con secado de madera, el tema de la fábrica de aberturas, que probablemente podemos hacer una combinación con otras empresas. Obviamente, desde ya el secado de madera pensamos comprar a la gente que se dedica a este fin. Pero la idea es elaborar tres tipos de viviendas. Una es una vivienda para catástrofes, donde tenemos que tener un stock y estar pronto para despachar en cualquier parte del país que así lo demande.
Ajá. Con ideas de salir de la provincia, digamos, ¿no?
No, todo este proyecto no es solamente para la provincia. Para la provincia tiene un proyecto, digamos, específico, y para el resto del país, vetas y también por eso a la fábrica de vivienda tiene que ir complementario una empresa que sea la de transporte y la de armado de las viviendas, ¿no? que es todo otro gran problema, ¿no? Entonces la idea nuestra es hacer una vivienda, digamos, de tipo catástrofe, para una vivienda media, para la cual esto sí nosotros queremos desarrollar dentro de la provincia y después extendernos a otras provincias con nuestro propio círculo de ahorro y capitalización, la venta de hacer barrios de vivienda, y por otro lado también hacer círculos de ahorro y capitalización para aquellos que tienen terreno o en las chacras, aquellos que quieren tener una vivienda digna, de madera, bien construida, que le garantice de que esto no que tiene una durabilidad como una vivienda de mampostería, que todo lo que se puede ahorrar con una vivienda de madera en consumo de energía, tanto en época de calor como de frío, etcétera, etcétera.
Sí.
Es ir cambiando la cultura, digamos, de vivienda que tiene la provincia, ¿no?
Eduardo, buen día. Gustavo Pérez lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Estas viviendas las construirían en el terreno del propietario y de la familia o en un barrio cuyo dueño sería el IPLIC y después vendería la casa, el terreno con la casa, digamos?
No, el barrio queremos hacer en terrenos fiscales que tiene la provincia o el municipio, ¿no?
Sí.
Y después hacer los círculos de ahorro, pero todo con círculo de ahorro de manera de financiar. Nosotros ya tuvimos contacto con la Comisión Nacional de Valores para financiar el proyecto, que estamos en contacto con ellos, y también con empresas fiduciarias para hacer un fideicomiso para desarrollar, porque hay muchas inversiones muchos fondos que están buscando inversiones para este tipo de desarrollo, ¿no? Entonces la idea nuestra es después vender, hemos hablado informalmente con gente de otras provincias que están muy interesados, ¿no? Pues San Juan, Mendoza, ¿no? Estamos hablando con otras provincias para este tipo de desarrollo, ¿no? La idea nuestra es trabajar en un nivel altísimo, empezar hasta que adquiramos la experiencia. Obviamente que esto va a ser gerenciado por los privados, ¿no? La idea nuestra es gerenciar con gente que está interesada, que ya hemos hablado con muchos industriales de la madera, que están interesados, que ellos gerencien, y una vez que esto está funcionando, bueno, que nos empiecen a devolver la inversión que ha hecho el Estado, que puede ser con la propia vivienda. Y posteriormente, una vez que esto funcione normalmente, ya también traspasar la actividad al sector privado.
Lo mismo, ¿no? Que pasa con la fábrica de muebles, digamos, ¿no?
Para nuestra idea es eso, incluso hasta con el hotel nuestro, ¿vio?
Claro.
El hotel nuestro cumplió la función, nosotros cumplimos una función de aumentar la oferta hotelera con el urbano y el Maitei. Y nuestra idea es de que el Maitei en algún momento, si se puede vender, imagínense, si nosotros pudiésemos vender el Maitei con esa inversión, hacemos ya toda la fábrica de vivienda de madera y ya cumplimos una función de mejorar la calidad de oferta hotelera en la ciudad, ¿no?
Usted dijo recién 30 millones solo para la instalación de las máquinas, ¿es así?
Eso es el presupuesto que tenemos para toda la cadena de producción de la máquina, para terminar, o sea, las máquinas que empieza para elaborar todas las partes de la vivienda de madera.
¿Desde cuándo estamos hablando en cuanto al presupuesto total de este proyecto?
Si hubiésemos hecho, por ejemplo, hoy con el presupuesto que tenemos en fábrica con galpones ultra adecuados para este fin,
sí,
con todos los parámetros de seguridad, de comodidad, etcétera, etcétera, estaríamos hablando de 80 millones de pesos, ¿no?
80 millones de pesos.
Pero hay algunos sectores, algunos galpones vacíos que reúnen ciertas condiciones que se puede trabajar perfectamente para dar un comienzo más rápido a esta actividad, ¿no?
Esto es un proyecto que es bastante cierto, digamos, que se está muy cerca a concretarse, sí, en una segunda etapa del parque industrial.
Claro, nosotros queremos terminar el parque industrial. Acá hay una situación, ¿no? Aunque algunos funcionarios opinen de que acá no hay gestión, nosotros estamos gestionando hace mucho tiempo este tipo de actividades. porque por indicación del propio gobernador de la provincia,
sí.
Porque nos parece que uno, imagínese la diferencia entre el valor de una madera cerrada y terminar en viviendas o en muebles la madera, la comercialización de la madera en forma de vivienda o de muebles, se multiplica, no sé por cuánto, el valor que se agrega al producto y la generación de empleo que produce es impresionante.
¿De cuánta mano de obra estamos hablando? ¿Cuántos puestos podría generar?
No sé, para empezar a trabajar en esta fábrica, eso estamos ahora, tienen que hacer el estudio, porque estamos desarrollando la etapa de estudio del diseño de la vivienda, pero en principio, si hacemos solamente la parte de mueble en mueble, 100 personas, pero si después se va complementando con todos los otros para hacer completo todo el circuito, va a ser mucho más. Eso solamente en lo que es la fábrica, después está la parte de transporte y de armado de la vivienda, que
claro,
es otra etapa. Son todas cosas que muy complejas, pero que van muy avanzado, que están muy interesados aquellos que quieren financiar, o si no lo podemos hacer con recursos tanto de la provincia, porque esto es un proyecto que lo venimos discutiendo con el gobernador Clos hace mucho tiempo, ¿no?
Siempre estamos hablando de capital misionero, ¿no? De empresarios misioneros, de gente de acá. Bueno.
En principio, nosotros pensamos, porque desembolsar ese monto de dinero desde un privado,
sí,
y le resulta difícil. Entonces hoy hay fábricas en la provincia de Misiones que hacen excelentes viviendas de madera, ¿no? En el Alto Paraná, en distintos lugares, pero producen unas viviendas de madera que no tienen nada que envidiar a las que se puede ver en Miami o en alguna parte de Europa. Pero bueno, son viviendas de un alto costo para familias acomodadas, y probablemente tienen una capacidad de producción muy limitada, 3, 4, 5 viviendas por mes, ¿no? Nosotros queremos hacer algo masivo para la clase media, gente que pueda adquirir todos los sectores con planes de ahorro, entrar en sorteos y cuando se termina la vivienda, bueno, hacer una financiación, hablamos de varios años para que pueda ser accesible. Para eso necesitamos el fondo fiduciario, cosa que pueda permitir este tipo de comercialización del producto y de elaboración de todo el proyecto. Pero fundamentalmente la idea es transformar el producto en la materia prima, darle el valor agregado en la provincia de Misiones, generar puestos de trabajo y estar vendiendo, digamos, cumpliendo con una demanda de vivienda que tiene la provincia, colaborando con el excelente trabajo que ha venido desarrollando Liproda, y salir afuera de la provincia a comercializar un producto para darle salida a una industria que aporta el 50% del PBI de la provincia, ¿no?
Sí, hay que ponerle un plazo a este proyecto. ¿Se puede? ¿De acá cuántos años?
No, hablemos de años.
No.
Nos queda pocos años, al menos, no estoy hablando del gobierno como proyecto político, sino de como funcionario, ¿no? No, la idea es hacerlo muy pronto, mucho más pronto lo que...
¿Cuánto, más o menos?
No sé, mire, pero estoy seguro, para ser muy amplio, yo creo que antes del año nosotros estaremos trabajando, ¿no?
Antes del año ya, sí. Muy cerca, de sí. Plazo corto, digamos.
Sí. No, estamos trabajando, nosotros trabajamos muy, aunque no parezca, trabajamos muy intensamente, y esto forma parte del proceso de autocrítica que tenemos que hacer, porque todo esto que yo le cuento, si esto no va acompañado con conversaciones con los distintos sectores que van a intervenir en este tema, que se interese, que por ahí tenemos ese tipo de eficiencia cuando se hace mucha gestión y no se conversa con la gente, nos puede ocurrir lo que nos ocurrió el 30 de junio, ¿no? Entonces, estos procesos tenemos que tomarnos los tiempos de ponerle el oído a la gente, ¿no? Esto es fundamental. Entonces, yo puedo hablar con 2 o 3 industriales de la madera, 4 o 5, puedo estar conversando, pero no estoy popularizando en forma directa, puedo comunicarme por intermedio de la gente, pero esto no es suficiente, porque por ahí la gente, dentro de un proyecto de tanta importancia económica, que genera tanta fuente de trabajo, etcétera, necesita más infestar una pequeña inquietud que para nosotros puede ser muy, 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 muy pequeña, pero que tiene una gran dimensión de que se le escuche a esta gente que está padeciendo este problema, ¿no?
Interesante.
Y en estas cosas que tenemos el ir a conversar, a explicar, yo estaba viendo, por ejemplo, la cantidad de gente que depende del IPLI, de los hoteles que generó el IPLI, de los casinos, de las agencias. Y yo creo que estamos ahora haciendo los números, que nunca nos prestamos atención, pero debemos andar cerca de las 4.500 personas que dependen de nosotros, ¿no?
4.500 puestos, sí, de trabajo, claro, genera el IPLI.
Imagínense que solamente el casino de Iguazú, con los hoteles que tiene, genera 750 puestos de trabajo. El barco que se va a instalar ahora ya, que está completamente cerrado, ya han hecho el depósito de garantía, etcétera, etcétera, genera como mínimo 450 puestos de trabajo. Entonces, si uno no ve la dimensión y no le explicamos a la gente que no es el barco lujoso, que quizás mucha gente, que la mayoría de los misioneros no vamos a acceder a ese barco porque está destinado a turistas extranjeros para, claro, que jueguen, claro, con un valor que está lejos de cualquier argentino, digamos, ¿no? pero la cantidad de fuentes de trabajo, 450, imagínense, más 750 en una actividad, esto sin tener en cuenta las agencias quineras, los vendedores ambulantes de Iguazú. Imagínense, en una comunidad como Iguazú, 1.000 y pico de fuentes de trabajo que usted multiplica por su núcleo familiar y realmente la importancia que tiene, ¿no? Los hoteles que hicimos, el Doberá, que se inauguró ahora, los dos hoteles acá de Posada, ahora se está por hacer el tema del hotel de... Se está probando, ya está en gobernación para que se apruebe el hotel que se va a hacer con un proyecto muy hermoso en San Javier, donde era la hostería de San Javier. Y bueno, todo esto creo que tiene realmente un valor para la gente, porque son puestos de trabajo que se genera para la gente, ¿no? Que es la gran demanda que nosotros tenemos que ir supliendo, ¿no?
Sin duda, sin duda. Sin duda, interesante lo que recién contaba, e interesante también este último proyecto, porque la verdad es que la vivienda es una demanda constante de la gente y es una deuda todavía, ¿no? Que mucha gente necesita acceder a la vivienda y es importante que se tengan iniciativas como estas, ¿no?
Sí, creo que hoy la tecnología, el uso de madera, de por ejemplo el pino tratado, hace que hoy uno pueda tener una vivienda que tiene la misma durabilidad que una de mampostería, ¿no? Y ni hablar si empezamos a vender en clima seco, imagínense, para actividades mineras, para barrios de gran parte de nuestro país que tiene clima seco, que sería mucho... con climas extremos, imagínense, la madera tiene un poder aislante mucho mayor que el material, ¿no?
¿Y los terrenos para instalar estas casas?
Por eso, vamos a buscar los terrenos que tiene la provincia, que algunos ya los ha adquirido, y en el interior de la provincia lo mismo, ¿no? O sea, nosotros queremos trabajar en conjunto en un proyecto de desarrollo, aunando los criterios con lo que está haciendo el IPROBA, ¿no?
Claro, está bien, se entiende.
Dentro de la provincia, y gran parte queremos vender fuera de la provincia, ¿no?
Claro, se entiende, se entiende. Bueno, Torres, le agradecemos mucho el tiempo, los detalles, y seguramente cuando haya un poco más de avance en esto que recién nos contaba, estaremos contándolos también al aire, si le parece.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego, que tenga buen día. Eduardo Torres es el presidente del IPLIC. Interesante, lo que contaba. El IPLIC...